Sánchez, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día a usted, ¿cómo está usted?
Vos sabés que no quise interrumpir nomás, doctora, la música, la versión de Quintana
Escalante.
No, por favor,
me encantó escucharlo, me encanta. Mi padre suele escuchar este tipo de música, esas que son inéditas y nos gusta mucho en la familia.
¿En serio, doctora? ¿Su papá vive todavía, doctora?
Sí, papá y mamá conmigo.
¿Cuántos años tienen?
Mi padre tiene 89 y mi madre es un secreto de Estado, así que nadie sabe.
¿Y hasta ahora comparten estas músicas con ellos?
Sí, es así.
Yo siempre recuerdo mi abuelo Cándido cuando nos llevaba al campo, llegaba la tardecita, y nos cantaba, y no solamente nos cantaba, nos pedía que nos aprendiéramos la letra de las músicas, doctora.
Sí, me parece, yo recuerdo que este tipo de, en mi época, en las escuelas, se enseñaba la música, cantábamos, y ejecutábamos instrumentos y todo lo que había, ¿verdad? Eso desapareció. Las canciones que conocemos, que lo conocemos que estudiábamos música en la escuela, así que yo estoy hablando de años atrás.
Sí. Tenía un profesor de música que se llamaba Raúl Benítez. Él tocaba luego la guitarra, ¿verdad?
Sí, y así era. Sí.
Él nos traía la letra de la música y nos ensayábamos y hasta que saliera en coro. Pero nos enseñaba estas músicas mucho más allá de saber sobre un pentagrama y demás. Nos hacía conocer la letra de estos artistas.
Estudiábamos. Sí, así era. Así era.
No sé si ahora es así, doctora.
Bueno, creo que ya no. Sí. Creo que ya es opcional. Antes era obligatorio, era curricular, era la materia de música.
Bueno.
Pero hoy por hoy creo que ya es opcional.
Como es, entre paréntesis, conocemos un poco el otro lado de una magistrada.
Sí, no, igual que todos.
Doctora, le llamamos por el caso María Belén. ¿Usted dicta una orden de detención, puede ser?
Sí, una orden de detención, sí.
Eso implica que la policía encuentra a la señorita María Belén y tiene que llevarla ante el juzgado.
Ante el juzgado, sí, señor, así es. Es oportuno aclarar una cuestión. Parece que hay una especie de confusión en la opinión pública, ¿verdad?, sobre la causa que se maneja en mi juzgado. En mi juzgado se está manejando el expediente relativo a la Universidad Católica, específicamente a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en el cual hay una imputación y hay una acusación fiscal, ¿verdad?, sobre producción de documento, ¿verdad?, de contenido falso y uso, ¿verdad?, de ese documento. En total estuvieron procesados 42 estudiantes, ¿verdad?, entre también funcionarios de dicha casa de estudios. De los 42 y algo, ¿verdad?, hoy quedamos con 3 personas que son sobre las que le he declarado la rebeldía y he ordenado la captura y la puesta a disposición del juzgado, ¿verdad?, una vez que sean aprehendidos. En mi juzgado no se ventila ningún expediente, que es lo que hoy me informaron, ¿verdad?, relativo a cuestiones personales, llámese acoso, abuso, etcétera, etcétera, no se ventila en mi juzgado. Uh-huh. Desconozco también dónde se ventilará y quiénes son las partes, ¿verdad? Pero en lo mío estamos hablando del famoso caso que lo individualiza la opinión pública como compranotas. Esa es la causa que tengo a mi cargo.
Exacto. Bueno, y estas 3 personas, ¿cuál es la situación procesal, doctora, de estas 3?
Las 3 personas están con rebeldía. Están con rebeldía. ¿Y por qué con rebeldía? Porque hay una obstrucción desde el año 2015 para que sean sometidos a la justicia. Hay una andanada de recusaciones, más recusaciones, recusación al juzgado, recusación a la Cámara, recusación a la Corte, vuelta otra vez, se va a hacer la audiencia, recusación a la juez, recusación a la Cámara, recusación al juez. Y así estamos desde el año 2015, sin siquiera poder establecer medidas cautelares en la causa, ni tan siquiera la imposición del 242, ¿verdad?, que es la primera diligencia, ¿verdad?, que se tiene que cumplir, ni tan siquiera eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo con esto? Estamos obteniendo con esto, ¿verdad?, la posibilidad de que se den los plazos para la extinción de la causa por haber transcurrido el plazo de 4 años de duración del proceso, ¿verdad? Uh-huh. Eso es inadmisible, ¿verdad?, teniendo la magistratura toda la potestad legal, ¿verdad?, del control y el ordenamiento de una causa, eso es inadmisible. Entonces, no hice otra cosa que hacer uso de mis facultades otorgadas tanto por la Constitución como por el Código, ¿verdad?, para declarar la rebeldía por una obstrucción, pero deliberada ya de las partes, y someterlos de esa manera a proceso, como corresponde.
¿Cuándo esta causa se extinguiría, doctora?
Y mire, 4 años es la duración del proceso, y esta causa, según lo que estuve leyendo, arranca ya en el 2014. Claro que hay algunas suspensiones por toda esta andanada de recusación, de apelación, de recusación, de apelaciones, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad?, ya estamos ya con el plazo muy limitado, muy limitado. Uh-huh. Creo que es la estrategia que están utilizando, ¿verdad?
Nosotros hablamos esta mañana con el abogado Barba y dijo, la magistrada nos canceló la representación, la personería. Sí. ¿Cómo es eso, doctora?
Sí, ¿cómo es eso? Fíjese de que nuestra Constitución Nacional no nos permite litigar en ausencia. Eso por Constitución Nacional.
Sí.
No. Es lo mismo que yo le dijera, bueno, le toco un tema, ¿verdad?, para que la opinión pública se dé cuenta. El caso Arrón Martí, ¿verdad? Supongamos que viene un abogado y dice, bueno, yo tomo intervención por Arrón y Martí hoy en la causa que tienen abierta acá en la República del Paraguay. Pido que me reconozcan, pido diligencia, pido esto y lo otro. Eso no nos permite la Constitución. Nos dice que debe de estar presente el procesado, debe estar. No, nosotros no permitimos litigar en ausencia.
En el caso Messer también, los abogados insisten en acceder a la carpeta fiscal.
Claro, pero lo que pasa es que un prófugo de la justicia no tiene abogado, hasta tanto se ponga a disposición del juzgado. Uh-huh. El prófugo es prófugo. Entonces, ¿qué es lo que se le dijo a estos profesionales? Póngale a disposición y sin problema se le incorpora al sistema. ¿Por qué no lo ponen a disposición si la resolución del juzgado dice claramente y una vez aprehendido lo pondrán a disposición del juzgado? En ningún momento se dijo que lo pongan a disposición de una comisaría, de una penitenciaría, de nada. Pues no, a disposición del juzgado. Aquí nadie tiene interés personal y particular en alguien. Aquí lo que tenemos interés es de preservar un proceso judicial, dar una respuesta, ¿verdad?, a una investigación. Aquí, de los 40 y tantos procesados que tuvimos, hasta hay sobreseídos en la causa. No, no me va a creer, pero sí hay. ¿Cuál es el problema? Nada, la nada total. Yo creo que aquí se están confundiendo, o es que se está intentando confundir a la opinión pública. Mi tema, la causa que a mí me lleva es el caso de la Católica, es la producción de documentos. No tengo nada que ver con otro tipo de investigación.
Uh-huh. Doctora, el abogado dijo que pidieron que se perite el sistema informático para determinar cuál es el código que se introdujo para modificar la nota.
Es que disculpe que le interrumpa, es que estos abogados procesalmente no existen, entonces no están con la, ¿cómo que le llamo?, con la legitimación activa para pedir absolutamente nada. Que lo pongan a su cliente a disposición y se acabó. Así nomás es la ley, sencillita es la ley.
Celebro su postura, doctora. Mucho sí. Más allá que uno pueda tener o no una opinión sobre el caso, hay que sentar este precedente. No te presentás a la justicia, no tenés condiciones de litigar.
No tenés condiciones de litigar, eso es aquí, allá y en cualquier país del mundo. Aquí el tema es lo siguiente, parece ser que la enemiga es la juez. La enemiga no es la juez. La juez lo que está haciendo es cumplir lo que dice la ley, que es a lo que se comprometió. Nada más que eso. O sea, yo no soy la enemiga. La enemiga es la ley que se ha incumplido. Ese es el tema.
Doctora, Entonces, supongamos que ahora la propia María Belén o estos tres procesados se presenten ante su juzgado sin necesidad de intervención policial. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica
después?
Bien abierto.
Eso lo pueden decir todos los profesionales que trabajan en mi juzgado. Lo saben, 7:15 de la mañana están ahí con su cliente. Pase adelante, doctor, ahí le está esperando una dactilógrafa, un dactilógrafo, hacemos la audiencia y terminó todo. ¿Cuál es el problema? Fuera de esta confusión que se genera en la opinión pública, no sé cuál es, o sea, no veo tampoco cuál es el beneficio para estas personas. No entiendo, discúlpenme, pero no entiendo qué es lo que están pretendiendo. Nada, absolutamente nada.
Bien, doctora, ¿cuál es el procedimiento que se aplica después que eventualmente se presenten, sea o no con intervención policial?
Hacer la audiencia, señor, hacer la audiencia, que hasta hoy no se están impidiendo hacerla. Hacer la audiencia.
¿Audiencia de imposición de medida?
No, sería de imposición de medida, como también, ¿verdad?, la preliminar propiamente dicho.
Ya, doctora, ¿a qué se exponen estos estudiantes? ¿Cuál es la expectativa de pena?
El marco penal de esto, porque no soy yo la juez de sentencia, ¿verdad? Pero soy de la etapa preliminar. Está, en uno de los hechos punibles hay una expectativa de pena de hasta 5 años. Y en otro hecho punible hay un agravante, que es la producción de documento en el cual se involucra terceras personas que no son, ¿verdad?, las que hayan realmente hecho el documento, o sea, se invoca, ¿verdad?, que tiene un agravante y que va hasta 10 años, ¿verdad? Esa es la expectativa de pena. O sea, son penas importantes, muy importantes.
Ya. Doctora, que tenga buen día, un gusto escucharla.
Igualmente a usted, cuando guste.
Hasta luego. Ahí estaba. Y que siga disfrutando de la música paraguaya siempre, doctora.
Gracias a usted, sí. Gracias.
Hasta luego. Lizy Sánchez, magistrada. Se presenta.